buen día, bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast de Manage Engine. Mi nombre es Steve Ramírez, hago parte del equipo de marketing de Manage Engine Latam y hoy tenemos un nuevo episodio y aquí me acompaña hoy David.
Steve, un gusto estar en este nuevo episodio del podcast de Manage Engine.
Genial, bueno, pues para el día de hoy vamos a estar hablando sobre el futuro de las contraseñas, sobre cómo está el tema de las credenciales y cuál va a ser el futuro de las contraseñas. Y para hablar sobre este tema tenemos a dos de nuestros expertos del equipo técnico de Manage Engine y voy a dejar que se presenten.
Hola a todos, muchas gracias Steve, también encantadísimo de estar en un nuevo episodio del podcast. Yo soy Darwin Bejarano, consultor del equipo técnico de Manage Engine desde el 2019. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días, gracias Steve, gracias David por la invitación. Mi nombre es Germán López, soy también consultor técnico para Manage Engine Latam en la división de Identity and Access Management. Un placer estar con ustedes el día de hoy.
Muy bien chicos, ¿qué tal si comenzamos hablando de este tema con el futuro de las contraseñas? ¿Cuál creen que es el futuro de las contraseñas?
Dale, David. Claro que sí, digamos que se ha hablado mucho en el contexto de que el futuro de las contraseñas es que no haya contraseñas, ¿sí? Pero, por ejemplo, haciendo referencia, Bill Gates, que es una persona que sabe todo de tecnología y a veces genera tópicos de tendencias de tecnología, hace más o menos ya casi 20 años hablaba que las contraseñas debían desaparecer en el 2003, y esta es la hora que continuamos usando las contraseñas. Entonces, a pesar de que se dice que las contraseñas van a desaparecer, sí creo que van a haber unas nuevas formas de demostrar que nosotros somos quien decimos ser, de pronto más simples que la contraseña, pero ese concepto de la contraseña, de un usuario, de un password para acceder a algún sistema, ya está muy arraigado dentro de las personas. Y como está tan arraigado entre las personas, no es fácil hacer cambios que las personas ya no utilicen esa forma que conocen, sino empiecen a utilizar otras. Entonces va a ser un proceso paulatino, gradual, que va a hacer que vayamos al passwordless o al sin contraseñas, donde ya, por ejemplo, en muchos aspectos vemos que se empiezan a dar cosas como esas. Por ejemplo, para ingresar a mi cuenta bancaria cuando la tengo en mi celular, normalmente ya no tengo que colocar una contraseña, sino simplemente con mi huella o con algún patrón digital ya puedo acceder allí a mi contraseña. Eso mismo se tiene que empezar a dar en el entorno de las empresas, de las organizaciones, pero pues va a tomar mayor tiempo porque las personas están acostumbradas a que para ingresar a un sistema, para consultar una información, necesito el usuario y mi contraseña, y es algo que ya tienen arraigado, saben cómo usarlo, conocen cómo usarlo, y a veces de pronto algunas personas se les facilita mucho el tema de la tecnología, como hay otras personas que necesitan una curva de aprendizaje mucho más larga. Entonces, el camino va hacia tener otras formas de autenticarme y mostrar que soy yo, no necesariamente la contraseña, porque pues las contraseñas tienen algunas deficiencias de seguridad que vamos mitigando ahí con temas de políticas, que tenemos que estar cambiándolas frecuentemente, que tenemos que establecer una política para que la contraseña sea segura, donde establecemos que tenga cierta longitud, que no sea igual a las contraseñas que ya hemos usado antes, que tenga complejidad, use números, use letras, use signos especiales, que a veces también ya empiezan a dificultar el uso de una persona común y corriente.
Creo que Darwin mencionó a manera global la idea o el punto principal, que es aún hoy en día seguimos usando las contraseñas. Temas tan sencillos como un ingreso a Netflix, por ejemplo, servicio muy utilizado, pero seguimos usando usuario y contraseña. Entonces debemos buscar esas nuevas tecnologías que nos permitan remover de manera segura ese uso de las contraseñas y migrar hacia nuevas tecnologías.
Perfecto, bien. Ahora vemos un poco yo creo que muchas personas han utilizado esto y no saben qué se trata de eso. Es decir, estamos hablando de la biometría. A veces para desbloquear el celular incluso te pide la huella dactilar y con eso se activa. Pero expliquémosles bien de qué se trata la biometría y si esta es una buena opción para reemplazar las contraseñas, por ejemplo.
Ok, pues digamos que la biometría viene de la parte de bio, que es digamos como el cuerpo o algo que yo soy, ¿cierto? Algo que yo soy para demostrar que soy Darwin. Entonces yo puedo tener un usuario en mi red corporativa y asociado con un password, que es lo que tradicionalmente usamos. Pero yo también puedo demostrar que soy Darwin porque tengo una huella dactilar única, porque tengo mi iris también es único, de pronto mi rostro también es único. Entonces, cuando hablamos de biometría, son cosas que tú eres o que tú tienes en tu cuerpo. Entonces, podría efectivamente ser una forma de reemplazar los sistemas. En la actualidad, no se está utilizando como una forma de reemplazar, sino como una forma de complementar la seguridad en mi sistema normal de autenticarme con un usuario y contraseña. Entonces, normalmente me autentico con un usuario y una contraseña y agrego una capa adicional de validación, un segundo factor de autenticación, y ese segundo factor de autenticación puede ser algo que yo conozca, ¿sí? Una contraseña, un código, algo, ¿sí? Algo que yo sea, que puede ser, pues, yo soy una huella dactilar, yo soy un iris, yo soy un rostro, yo soy algo físico, o algo que yo tenga físicamente. Yo puedo tener una cuenta de correo alternativa, puedo tener un dispositivo móvil donde puedo recibir un código. Entonces, ahí es que lo estamos utilizando, esa parte de la biometría. Digamos que sí es una rama que nos puede ayudar a colocar un eslabón o una capa más de seguridad, y se está utilizando en ese contexto actualmente en las organizaciones.
Ok, ¿y el registro de voz también puede funcionar como biometría o es otra cosa diferente?
Sí, el registro de voz también, porque digamos que cuando tú haces un reconocimiento de voz, también la voz tiene unas características que te permiten identificar. Obviamente, dependiendo el tipo de reconocimiento que yo voy a hacer, pues va a demandar una mayor capacidad de procesamiento para identificar que tú eres o no eres. Entonces, digamos que el reconocimiento de voz puede ser una alternativa, pero de pronto el proceso o la capacidad de cómputo para implementarlo en una organización puede generar que sea de pronto un poco costoso. Más fácil, por ejemplo, un sensor de huella, que básicamente es un periférico que se consigue fácilmente y te permite leer la huella, que tener un gran procesamiento para tener las diferentes voces, las diferentes tonalidades. De pronto la voz puede estar impactada por temas de que tienes un resfriado, y entonces allá va a cambiar tu tonalidad, cosas así. De pronto el ambiente donde estás hablando, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, y eso puede generar ya más dificultades.
Bueno, como dijo el ingeniero Darwin, básicamente digamos que la idea de la biometría no es reemplazar actualmente la contraseña, sino es agregar una capa adicional, sobre todo teniendo en cuenta que la biometría también tiene sus inconvenientes, ¿no? Digamos que Darwin mencionó el tema de pronto cuando las personas de pronto tienen un resfriado o algo, esto puede afectar la voz. De pronto si te cortas sin querer, te quemas tus huellas dactilares sin querer, también va a afectar el tema. El iris, de pronto las personas usan lentes de contacto y esto puede afectar. Entonces también toca tener en cuenta todas esas limitantes y obviamente todo el costo de infraestructura que va a ser desplegar de pronto un lector de iris dentro de una compañía, costo-beneficio, cuánto nos puede llegar a afectar, ¿no?
Listo, y hemos hecho como una antesala a un tema que aparece como con mucha vigencia, y es el del futuro sin contraseña. Ya nos ha mencionado acerca de que en realidad, por ejemplo, alternativas como la biometría consisten en agregar una capa adicional de seguridad. Pero, ¿qué opinan ustedes o qué piensan ustedes acerca de este concepto de futuro sin contraseñas?
Pues digamos que es algo a lo que debemos llegar. Es efectivamente una tendencia de las organizaciones y básicamente se da por lo siguiente. Hace muchos años atrás, generalmente utilizar una contraseña y un password para entrar a un sistema, pues la gente lo interiorizó y lo conoce y es habitual para ellos y es muy fácil hacerlo. Pero resulta que la cantidad de aplicaciones y de sistemas con los que ahora interactuamos son muchísimos. Entonces, una persona puede abrir su celular y mira su celular y puede tener fácilmente instalado unas 20, 30 aplicaciones. Lo mismo en el entorno corporativo. Necesita acceder al correo electrónico, necesita acceder al CRM, necesita acceder a la intranet, necesita... Y cada sistema de esos, hay veces que pueden utilizar la misma contraseña, como hay veces que no pueden utilizar la misma contraseña. Entonces, en un ecosistema de esas características, donde yo ya como usuario no tengo que estar recordando un usuario y una contraseña, sino 10, 15, 20, pues es algo necesario, porque tenemos que hacerle la vida sencilla a los usuarios, ¿sí? Si nosotros decimos, ah, bueno, tengo 15 sistemas y los 15 sistemas requieren credenciales diferentes, pues la persona común no se va a acordar de 15 contraseñas diferentes. La persona común, ¿qué va a hacer? Va a tener una misma credencial para acceder a los mismos sistemas, o le va a cambiar uno o dos dígitos. ¿Y eso qué va a generar? que esas credenciales sean débiles, ¿sí? Va a generar problemas de seguridad, brechas de seguridad. Entonces, en ese escenario, una solución efectiva es de pronto implementar sistemas de autenticación simple, donde yo ingreso a un sistema y ese ya después salto a los demás sistemas, a las demás aplicaciones, y ahí sería un paso por leer, porque para acceder a las otras aplicaciones ya no necesito autenticarme. O utilizo este tema del sin contraseña, donde primero entro a mi red corporativa o entro a un portal que tenga, y desde ahí salto al resto de recursos sin necesidad de volver a autenticarme para acceder a esos servicios, porque ya lo estoy haciendo. Entonces, ahí le simplificamos la vida al usuario, que finalmente, en temas de seguridad, eso es lo que debemos buscar, un balance entre simplificarle la vida al usuario, pero sin descuidar la parte de seguridad, sin olvidarnos de que lo importante para la organización es la información, es los datos. Entonces, que cualquiera no puede ingresar a los sistemas de la organización a obtener información que de pronto sea confidencial, que de pronto pueda ser utilizado de una manera no autorizada por otras personas.
Como dijo el compañero, digamos que en el tema de seguridad se habla mucho de si lo hago muy seguro, es impráctico para el usuario, pero si lo hago muy práctico para el usuario, va a ser inseguro. Entonces, la idea es encontrar ese balance. El tema del passwordless es un poco complicado, sobre todo si tenemos en cuenta que hay compañías, sobre todo de pronto en el core bancario, que manejan mucha aplicación desarrollada propia, y estas aplicaciones generalmente están desarrolladas en sistemas antiguos que sí o sí requieren un usuario y una contraseña para autenticarse, ¿cierto? Entonces, debemos mirar todo ese entorno donde vamos a querer hacer ese cambio primero, para mirar cómo podemos aproximar al cliente a un uso adecuado, como dijo el ingeniero Darwin, y también fundamentándonos en lo que menciona el NIST. En nuestros estudios recientes se evidenció que forzar al usuario a un cambio de contraseña continuo crea más una brecha de seguridad que hacerlo más seguro. Entonces, la idea es extender esos tiempos de contraseña, de vencimiento de contraseña, pero exigir una contraseña un poco más complicada, un poco más difícil de hackear, y agregando capas de seguridad como doble factor de autenticación, un tema de biometría, de pronto una autenticación adicional por celular o por correo, ¿listo? Esa es la idea de tener un sistema seguro.
Perfecto. Bueno, mientras llegamos a ese futuro sin contraseñas, ¿qué debemos hacer para proteger nuestras credenciales?
Ok, lo primero, trabajar en la concientización de nuestro usuario. La cadena es tan débil como su eslabón más débil. Entonces, generalmente, el eslabón más débil es el usuario, ¿sí? Pero no es el lado más débil del usuario porque él quiera ser el más débil, sino porque a veces tiene desconocimiento de los riesgos a los que se puede enfrentar o de las situaciones a las que se puede exponer. Entonces, una primera parte que no tiene nada que ver con tecnología es eso: concientizar a nuestros usuarios de la importancia y de las diferentes formas de ataques que puede experimentar un usuario. Recientemente, hace poco se presentó un episodio con Uber, donde se le filtraron una gran cantidad de información, y ese vector de ataque fue precisamente un usuario. A través de un ataque de ingeniería social, lograron llegar a ese usuario, lograron obtener las credenciales de él y empezaron a escalar privilegios, ¿cierto? Entonces, finalmente, esa compañía de pronto quedó con alguna fuga de información. De pronto sus sistemas fueron violentados, pero surgió de un tema de un usuario que no tenía esa concientización de que yo debo conocer quién me hace los requerimientos, de que no puedo atender cualquier requerimiento que me haga cualquier persona sin haberlo validado, ¿cierto? Entonces, ese primer escenario. Ya en el tema de mis credenciales, pues las recomendaciones generales son establecer contraseñas seguras, fuertes. Una contraseña segura pues debe tener una gran cantidad de caracteres. No necesariamente tiene que ser una palabra. A veces la persona cae en el tema de, es que tengo que escribir una palabra que tenga mayúsculas, minúsculas, números, caracteres, y entonces ahí ya se complica porque pues no se les ocurre nada. Cuando yo digo una contraseña fuerte, no necesariamente tiene que ser una palabra, sino puede ser una frase que yo establezca y que de pronto sea fácil de retener para mí, pero que cuando la estructure, como tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene espacios, tiene cosas así, pues va a ser una contraseña difícil de obtener, pero no va a ser difícil para mí recordarla, ¿sí? Porque ahí empiezan los extremos de, tengo que cumplir todos estos, el usuario empieza a crear sus contraseñas y escribe ahí para poder cumplir la política que establece la compañía, pero le queda una contraseña que a veces él ni la entiende ni es de fácil retención para él, porque no tiene ningún sentido para él, ni tiene ninguna asociación para él. Entonces, establecer contraseñas, no las típicas contraseñas del nombre de mi hijo, en mi fecha de cumpleaños, sí, sí, o el nombre de la compañía, o el nombre de mi país, cosas así, no, porque generalmente son contraseñas muy débiles, pero sí frases que tengan sentido para mí. Mi primer carro fue tal cosa, una marca o un nombre, y entonces ya empieza a construirse una sentencia más larga y va a tener algún sentido para mí, por ejemplo. O me gusta tal deporte, o me gusta tal jugador, o cosas así, y tiene sentido para mí, empieza a estructurarse una frase de pronto más segura. Entonces, concientización, que mis contraseñas no sean típicas, que tengan una estructura donde siempre tengan números, caracteres, mayúsculas, generalmente algún símbolo. Eso depende obviamente ya de la política que establezca la compañía. Algunas compañías establecen políticas de ese tipo, algunas dicen solo números y contraseñas, números y caracteres, ¿sí? Hacer cambios de una manera frecuente, no mantener una contraseña igual por un año para cierto sistema o eso, sino estar haciendo una rotación. Generalmente, pues se recomienda hacer una rotación dependiendo del tipo de criticidad del sistema al que yo debo acceder, generalmente de 60 a 120 días, ya ahí depende qué tan riesgoso podría ser para la organización ese sistema y qué tan crítico sea para la organización ese sistema. Establecer también temas de diccionarios de contraseñas, entonces que cuando yo voy a establecer una contraseña, voy y lo comparo con un diccionario de contraseñas débiles que existe en el mercado. Si uno entra a cualquier navegador en Google, ahí coloca contraseñas débiles o diccionario de contraseñas, les aparecen archivos de TXT planos con 1,000,000 de contraseñas débiles con el tipo password 123, 123456678, con que no deberían ser contraseñas que yo permito en mi entorno empresarial porque ya están catalogadas como contraseñas débiles. Nunca tener en mi equipo un archivo de TXT o un archivo de Excel donde tenga todas mis contraseñas, porque pues no son sistemas seguros para almacenar ese tipo de información. Si de pronto tengo una gran cantidad de contraseñas para acceder a diferentes sistemas, utilizar algún sistema de bóveda de contraseñas. Existen algunos pagos, algunos gratuitos, que me permiten guardar en ese sistema de forma segura, en una bóveda, cifrado, pues las contraseñas, y yo puedo acceder a esa bóveda para consultarlas cuando yo las requiera. Digamos, esa sería una buena práctica hacerlo. Obviamente, en un entorno empresarial, si las contraseñas son críticas, pues yo debería tener una herramienta, preferiblemente paga, que me proteja, porque generalmente a veces vemos herramientas gratuitas, pero generalmente en internet nunca hay nada gratuito. Eso gratuito pues en realidad está capturando información mía, o tiene que tener fuente de ingresos de algún lado, bien sea con mi información, bien sea con mis movimientos, saca información mía del uso de ese recurso, y a través de esa información pues trata de buscar alguna oportunidad de negocio o algún dato mío que sea genere algún valor para el mercado, para posteriormente obtener recursos de allí. Creo que principalmente eso. No sé si tú tengas ahí algo que complementar, Germán.
No, básicamente, digamos que hace 10, 15 años la frontera la teníamos, o se tenía identificada en las compañías como el firewall. Básicamente todo lo que estaba detrás del firewall estaba protegido. Hoy estamos en la época del Zero Trust, entonces sabemos que ese perímetro va a ser la identidad reconocida como usuario, como un computador, como una aplicación, como un motor de base de datos. Y en base a eso, yo creo que debemos como compañía y como usuario aprovechar las herramientas tecnológicas de hoy en día, una bóveda de contraseñas, incluso digamos que ya Microsoft también tiene su línea de contraseñas o de cuentas que se generan su contraseña automáticamente y la van rotando. Entonces podemos empezar a utilizar esas herramientas que nos da el mundo de la tecnología hoy para apoyar aún más el tema de la seguridad y asegurarnos en sí de que tanto nuestros usuarios como nuestras aplicaciones y nuestras identidades se están ejecutando realmente como lo deben hacer.
Gracias, muchachos, por esas respuestas, que uno habla acerca de buenas prácticas y recomendaciones cuando se trata de gestión de contraseñas y seguridad. ¿Y qué tal si hablamos ahora acerca de algunos pecados cuando hablamos acerca de gestión de contraseñas? ¿Qué grandes pecados se les ocurren?
Ok, pecados. Pues existen muchos pecados en el ámbito tecnológico cuando hablamos de las contraseñas. Pecados tan simples como que creamos una política para que mis usuarios tengan que hacer el cambio de la contraseña y no tenemos forma de estar notificándole o recordándole a ese usuario que lo debe hacer. Entonces generamos en algún momento también una gran cantidad de requerimientos a nuestro equipo de mesa de servicio, a nuestro equipo de soporte, con solicitudes de cambio de contraseña, porque pues el usuario va a entrar al sistema y no hizo el cambio oportuno, entonces en ese momento se le bloqueó su contraseña y no tiene acceso. Entonces, ese es un primer pecado que cometemos desde el equipo de tecnología. En ese mismo camino, muchas veces pasa de que, bueno, el usuario, por ejemplo, hizo el cambio de la contraseña, ¿sí? De pronto se fue un fin de semana con festivo, con feriado, y llegó el siguiente día y se olvidó que había cambiado la contraseña el viernes al finalizar el día, ¿sí? Y pues intentó con la contraseña anterior hasta que la bloqueó, por ejemplo, ¿sí? Y el peor pecado que cometemos a veces es que para que mi usuario acceda al equipo de soporte, tiene que enviar un correo, tiene que entrar a la mesa de servicio a crear un caso, y pues si el usuario está enfrente de su computador y no puede acceder al computador, pues lo estamos generando una experiencia súper mala al usuario, porque le establecimos una política que lo bloquea y no le damos alternativas básicas para que él mismo pueda decir, venga, tengo problemas, ayúdenme, ¿sí? En ese escenario, digamos, solo le dejamos abierta la puerta de que pronto utilice una llamada telefónica para contactarse con la mesa de soporte, o que haga malas prácticas como, venga, amigo, ¿será que usted me puede ayudar a colocar un caso? ¿O será que usted me puede prestar el computador para mandar un correo a la mesa de servicio? Que finalmente, pues, estamos promoviendo cosas que nosotros decimos que no hagan, ¿sí? Solo con, a veces, ser tan cuadriculados en nuestras políticas y pensar que creando políticas de seguridad, estableciendo políticas de seguridad, estamos protegidos, pero olvidándonos de ese balance que debemos tener de facilitar la vida a mi usuario. Entonces, algunos pecados de esos existen. Obviamente, para esos pecados, pues existen soluciones como de pronto brindar capacidades de que mi usuario pueda hacer autoservicio, darle capacidades de que cuando está en el inicio de sesión tenga alguna opción de pronto para restablecer la contraseña por él mismo, ¿sí? Sin necesidad de que tengan que iniciar sesión en el equipo. Existen varias alternativas. En ese momento se me viene a la cabeza esos pecados que podemos tener allí con el tema de las contraseñas.
Bueno, digamos que a mí sí se me ocurren más. como administrador de plataforma, en algún momento creo que estamos olvidando el tema de tratar a los usuarios o de reconocer a los usuarios de manera diferente. Es decir, yo no puedo tener una política de contraseñas, por ejemplo, para un usuario que me registra las facturas en el sistema, que sea la misma para un usuario que puede activar o desactivar el dominio. Digamos que son usuarios distintos, a pesar de estar en la misma compañía, el nivel de permisos es totalmente diferente. Y en ese orden de ideas debemos especificar una política de contraseñas y por ejemplo, si un usuario o administrador de dominio digitó su contraseña más dos veces, pues que esa cuenta quede bloqueada hasta que alguien más la desbloquee, ¿cierto? Generalmente esa cuenta se desbloquea por política automáticamente a los 30 minutos, entonces estamos teniendo problemas de seguridad y estamos viendo un usuario que tiene permisos elevados como un usuario normal y no lo es. Estamos dando permisos más de lo necesario, ¿cierto? Entonces, estamos asignándole a un usuario X un rol completamente administrador de la plataforma y digamos como mala praxis, cuando un usuario de estos tiene esos permisos, pues digamos que coge de costumbre usar su contraseña todopoderosa para todo. Entonces va a ayudar a algún usuario y se loguea con su cuenta superpoderosa, y va a instalar algo y se loguea con su cuenta superpoderosa, y estamos dejando rastros de ese usuario y de esa contraseña que pueden ser fácilmente capturados por un movimiento lateral y hacer escalamiento sencillo. Entonces digamos que debemos manejar las identidades y debemos aprender a reconocer las identidades como uno solo y mirar qué nivel de permisos van a tener esas identidades dentro de nuestra compañía.
Bien, pues bueno, a nuestros dos invitados muchas gracias, y quisiera que cerráramos un poco con las conclusiones de lo que conversamos hoy, muy brevemente.
Ok, sí. Entonces, como conclusiones, tenemos que el passwordless o el mundo sin contraseñas sí es una tendencia, que existen necesidades que demandan soluciones que nos permitan hacer ciertas funcionalidades de ese mundo sin contraseñas en las organizaciones para facilitar la vida a nuestros usuarios, pero sin olvidarnos de la seguridad. Entonces debemos tener o trabajar en nuestras organizaciones ese mundo sin contraseñas, ayudar a nuestros usuarios proveyéndole herramientas de autoservicio, ayudar a nuestro mismo equipo de mesa de servicio con esas mismas herramientas de autoservicio, porque eso va a generar que la cantidad de requerimientos hacia el equipo de TI disminuya, implementar políticas de reforzamiento de nuestras contraseñas, y aparte de implementar esas políticas, importante comunicar a nuestro usuario y mostrar a nuestro usuario qué parámetros debe cumplir claramente, de alguna manera de pronto gráfica o visual, que cuando yo esté haciendo el cambio de contraseña sepa que la contraseña debe tener 10 caracteres, que sepa que la contraseña debe tener mayúsculas y minúsculas, y que a medida que la vaya escribiendo de pronto la misma herramienta me vaya mostrando y me vaya diciendo, mira, estás cumpliendo con estos parámetros, te falta cumplir este, para que el usuario físicamente sepa, ah, bueno, es que me faltó colocar un carácter especial, es que me faltó colocar un número, es que me faltó colocar una mayúscula, que hay veces que con las herramientas nativas del directorio activo, pues hacer ese tipo de notificaciones o información hacia el usuario se dificulta un poco, y entonces pues eso mismo genera pues varios requerimientos al interior de la organización. Implementar el múltiple factor de autenticación como una capa adicional de seguridad para nuestras identidades, dependiendo de la criticidad, como lo decía Germán, del sistema. Si yo tengo un rol donde en un sistema voy solo consulto, pues muy seguramente el riesgo de mis credenciales va a ser menor que si yo dentro de un sistema tengo capacidades de administración de ese sistema o de configurar o de cambiar la configuración de ese sistema. Entonces, si yo soy el administrador de un sistema, obviamente las medidas de seguridad que yo debo implementar sobre esas credenciales que me brindan ese acceso deben ser mayores, porque el riesgo de que si esa credencial cae en manos que no son, pues va a tener, como lo decía Germán, superpoderes para hacer cambios en ese sistema que de pronto pueden no ser beneficiosos para la organización. Entonces, de acuerdo a la criticidad del sistema, pues establecer las políticas diferenciales para cada actor que puedan haber en mi organización. Y sumamente importante, las cosas básicas, como lo decía Germán, establecer los permisos que se requieren. Entonces existe una tendencia también que es el menor privilegio. Entonces, si yo para mi desarrollo de mi labor diaria solo necesito entrar a un sistema a consultar, pues yo debería tener solo opciones de lectura sobre ese sistema, nada más. Ese es el menor privilegio. Y también implementar el tema de el Zero Trust, que es nunca confiar, sino siempre validar. Y no solo validar mi identidad desde la parte de credenciales, sino se empiezan a agregar diferentes componentes adicionales que yo le puedo analizar a esa identidad. Esa identidad me está solicitando un acceso a mi sistema de facturación desde mi red empresarial, o me lo está haciendo desde una red pública. Ahí ya cambia el contexto, ¿sí? Menos riesgo si lo está haciendo desde mi red corporativa, una red que yo tengo asegurada, que tengo dispositivos de seguridad, que si lo está haciendo desde una red pública que yo no conozco qué medidas de seguridad tenga, si no sé si por debajo hay alguien que esté escaneando esa información y pueda capturar esas credenciales. Entonces, mirar el contexto de esa entidad. Entonces, ¿qué es el contexto? ¿Desde qué red lo está haciendo? ¿Desde qué equipo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo desde el equipo corporativo? ¿Lo está haciendo desde el equipo personal? ¿Lo está haciendo desde el dispositivo móvil? Si el equipo corporativo muy seguramente tiene políticas de la organización, está siendo actualizado frecuentemente, pero si es desde la casa, muy seguramente a veces no tenga ni antivirus, no esté ni actualizado, y eso representa más riesgos. También temas de geolocalización. ¿Lo está haciendo desde, de pronto, desde Colombia, o estoy haciendo un requerimiento desde otro país que no tiene nada que ver y la persona pues nunca ha viajado a ese país antes? Eso ya puede despertar una alerta. O también algo referente al comportamiento típico de ese usuario. Entonces, si ese usuario normalmente se loguea al sistema entre 8 y 5, pues el sistema hace un aprendizaje del comportamiento de ese usuario. Y si de pronto recibe un requerimiento un fin de semana a las 3 de la mañana, ese es un comportamiento atípico y puede generar una alerta que diga, venga, este usuario normalmente nunca se conecta acá, entonces ¿qué puedo hacer en ese momento? Establecer un acceso condicional, diciendo, ah, bueno, si eres tú efectivamente, muéstrame con un segundo factor de autenticación, o limito ese acceso, o restringo ese acceso por seguridad.
Básicamente, apoyando lo que dijo el ingeniero Darwin, digamos que la idea es, aprovechemos las herramientas del sistema, ¿sí?, que nos brinda hoy toda la tecnología. Tenemos la opción, por ejemplo, de si todo vamos hacia el passwordless, pues busquemos la manera de que los usuarios, en este caso, tengan la opción de que ya solo de pronto tengan que recordar una o dos contraseñas y no 8 o 10 como pasa hoy en día, ¿cierto? Entonces ya con una o dos contraseñas de pronto el usuario es más consciente y pone una contraseña un poco más compleja, va a ser mucho más fácil de recordar. Utilicemos bóvedas de contraseñas, por ejemplo, que son muy sencillas de usar. Hay unas free, hay unas pagas. Obviamente las pagas tienen cierto nivel de seguridad, mucho mejor, un soporte un poco más amplio. Utilicemos temas de doble factor de autenticación, ¿cierto? Entonces yo necesito verificar que efectivamente la persona que se está conectando a mis servidores o a mis bases de datos es el administrador. Entonces verifiquemos con unas preguntas y respuestas, o incluso enviando un mensaje de texto al celular de esa persona, ¿cierto? Entonces vamos asegurando mi plataforma desde el tema del Zero Trust, porque obviamente no confío en nadie. Sí, lo único que confío es la persona que en realidad se está autenticando y que verifica su autenticidad, ¿cierto? Digamos que creo que eso es esa manera general, ¿cierto? Si bien vamos a seguir utilizando las contraseñas, reformemos esas contraseñas y agreguemos una capa de seguridad adicional para seguir manteniendo esas contraseñas lo más seguro posibles.
Perfecto, listo. Pues bueno, a todos muchas gracias, a todos nuestros oyentes también gracias por acompañarnos hasta este momento. Les recordamos que cada mes estamos subiendo un nuevo episodio al podcast de Managed Engine. Recuerden que nos encuentran tanto en el sitio web de Managed Engine, es managedengine.com/LATAM, como en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas estamos disponibles. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar el próximo mes. Así que a todos muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Adiós.
Adiós.
Adiós, gracias.